Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Medidas para ahorrar agua este verano. No dejes correr los grifos. Dúchate en lugar de bañarte. No uses tu lavadora a media carga.
Esa era la publicidad que oían los españoles en 1992, 93, 94. Hubo una sequía más severa que la que estamos sufriendo ahora. La sequía que fue del 91 al 95. Una sequía que produjo pues que se restringiera el consumo de agua, pero no para regar o no para llenar las piscinas, sino el consumo de agua de boca. En el caso de Sevilla, por ejemplo, Sevilla estuvo especialmente afectada por la sequía del Guadalquivir, se impusieron restricciones al consumo de 10 horas diarias en las que se recibía agua pues de escasa calidad.
¿Qué pido yo? ¡Agua!
Si la usamos en regar, no hay para beber.
Que nos envíes de mundo.
Bueno, pues esto es lo que se oía en aquellos años. Los sevillanos, tuvieron que recurrir al agua embotellada. De momento no estamos en eso, es lo que nos ha dicho el catedrático Garrido.
Ahora mismo yo creo que los abastecimientos a las ciudades, en su inmensa mayoría, porque puede ser que algún municipio tenga restricciones o tenga que ser abastecido mediante cisternas, las ciudades grandes todas tienen el abastecimiento asegurado este verano.
Bueno, además aprendimos bastante de aquella sequía y hemos cambiado hábitos.
A partir de la cual se han hecho varias cosas que voy a resumir muy brevemente. Tenemos unos regadíos muchísimo más adaptados con mejor tecnología del agua. Tenemos unos consumos en las casas muchísimo menores y estamos en la tercera generación de planes de sequía.
Estamos preocupados por la sequía, pero estamos mejor preparados que hace 28 años, casi 30 años. En principio no vamos a tener que recurrir a la botella, al agua de botella, pero es que en España los españoles consumimos mucha agua embotellada. Somos uno de los 5 países de la Unión Europea que más agua embotellada consume. ¿Y eso por qué es? El agua del grifo no es mala en España. El gobierno dice que el 99,5% del agua del grifo es buena para el consumo. Otra cosa es que esté más buena, o sea, o menos buena. Es decir, que tenga mejor gusto al paladar o peor gusto. Por ejemplo, la dureza, el contenido en sales de cal y de magnesio, pues cambian el sabor. En cualquier caso, el agua del grifo es mucho más barata, esto lo sabemos todos, que el agua embotellada es hasta 100 veces más cara que el agua del grifo. Y luego es mucho más sostenible consumir agua del grifo que agua embotellada. El agua embotellada genera una gran cantidad de residuos plásticos. Hace un año entró en vigor una ley, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que hace obligatorio que en un bar, un restaurante, te tengan que servir agua del grifo. ¿Qué ha pasado en este año en los bares? Pues según las organizaciones de consumidores, pues no hay quejas sobre esta obligación de servir agua del grifo. Todo lo contrario. Hay otros países en los que no hay que pedir agua del grifo. Por ejemplo, en Francia, tú te sientas en la mesa y ya te ponen una jarra de agua. Pero también dicen las organizaciones de consumidores que nadie se niega a ponerte una jarra de agua del grifo, pero que el problema no está en los camareros o en el bar. El problema está en los clientes. Porque si tú no haces explícito que es agua del grifo, pues te pueden traer otro tipo de agua, claro. ¿Y qué nos pasa? Bueno, pues que nos da vergüenza, ¿eh? O sea, nos da vergüenza decir, ¿me traes agua? Pues te trae la botella y decir, oye, no, yo lo que quiero es agua del grifo, que es más barata, que es más sostenible. Eso nos da vergüenza hacerlo. Seguramente tiene mucho que ver con un cierto complejo de pobre, ¿no? Oye, es que, a ver, ¿qué van a decir si yo les pido que no quiero agua embotellada? Pues ese complejo de pobre hace que tengamos vergüenza. Casi en el 40% de los casos nos da vergüenza pedir agua del grifo. que es más barata, más sostenible y que en algunos sitios está mejor que la de la botella. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y el pescado sigue siendo uno de los alimentos más caros. Aunque el IPC definitivo de abril confirma que el precio de los alimentos en general ha bajado, el del pescado ha subido 2 puntos y está ya por encima del 7%. En consecuencia, y aunque es un elemento fundamental de la dieta mediterránea, su consumo ha bajado un 20% en el último trimestre. Los pescaderos piden que se reduzca el 10% del IVA para incentivar su compra. En la tarde hemos visitado la pescadería de Tito en Madrid.
Es un alimento básico igualmente que la fruta y la verdura. De hecho, cuando lo hicieron pensábamos que el pescado y la carne también lo iban a reducir.
Claro, tú podrías rebajar ese 10% pues de los pescados que tienes aquí, de la lubina fresca, del salmón.
Y a mí me rebajan un 10%, yo puedo rebajar un 10% aquí perfectamente, claro. En una clienta que venga y se vaya a dejar 50 o 60 euros, se le queda en 40, 50.
Y vuelven las lluvias en algunos puntos después de semanas sin agua. Para esta tarde, la Agencia Estatal de Meteorología avisa de la posibilidad de precipitaciones en el litoral cantábrico, también en el área mediterránea, el noreste catalán y el norte de Levante. Tampoco se descartan chubascos en el entorno del sistema central a lo largo de la tarde. Donde ha llovido con fuerza hasta hace un rato es en Valladolid. De hecho, un rayo ha llegado a impactar sobre la iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón en la Plaza Vallisoletana del Salvador. Varios cascotes han caído sobre la vía pública, por lo que la policía ha acordonado la zona. No hay que lamentar daños personales. Y desciende el flujo migratorio en la frontera con Estados Unidos. Así lo aseguran las autoridades mexicanas horas después del fin del artículo 42, que, recordemos, permitía la expulsión en caliente de migrantes por la pandemia. Sostienen que las últimas horas no se han registrado confrontaciones en el paso fronterizo. Manuel Ángel Gómez.
A pesar de que se esperaba lo contrario, en las últimas horas ha ido a menos el número de inmigrantes acampados en México, cerca de la frontera, con la intención de cruzar a Estados Unidos, según ha contado el ministro de Asuntos Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard.
Hay descenso en los flujos observados en los últimos días. Descenso al día de hoy, tan solo en Tamaulipas, de más de 1.800 personas, si lo comparamos con el día de ayer. Hay un descenso.
Es la información facilitada por el Instituto Nacional de Migración de México. Alrededor de 10.000 personas al día han estado atravesando la frontera en dirección a territorio estadounidense en las últimas jornadas. Hay 25.000 inmigrantes bajo custodia de las patrullas fronterizas de Estados Unidos.
Y cuenta atrás para una nueva jornada de Liga. Cristina Bejarano.
Sí, una nueva jornada en la que los de Xavi tienen la primera oportunidad de ganar la Liga. El Barça será campeón si gana el domingo en el derbi de Barcelona ante el Español. Sin embargo, los culés podrían ser campeones si no ganan sus partidos el Atleti y el Real Madrid. El Atleti juega el domingo ante el Elche y el Madrid mañana ante el Getafe, pero pensando en la vuelta de Champions ante el City. Hoy en la previa han hablado tanto Ancelotti como Bordalás. Y estas palabras tenía el técnico azulón sobre Carleto.
Yo le tengo un gran respeto, igual que la mí, mucho reconocimiento por su trayectoria. Creo que es para mí de los más grandes, si no el más grande, no tengo ninguna duda, por todo lo que ha conseguido. Bueno, admiración, porque creo que es, y no se le escapa a nadie, es un señor, todos los aspectos, un grandísimo entrenador y una gran persona.
La jornada se abre hoy con el Mallorca-Cádiz a las 9 y además tenemos motos en Le Mans con el regreso de Marc Márquez. En baloncesto hoy juegan el Real Madrid y Barcelona. En la ACB a las 7 el Barça recibe a Obradoiro y a las 9 el Real Madrid visita al Valencia Basket.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 17 grados marcan los termómetros en el centro, donde han caído 4 gotas. En la sierra sí que cae con algo más de fuerza esa aguanieve que apuntaban las previsiones. Viernes de fin de semana largo en Madrid capital por la festividad de San Isidro. El lunes hay retenciones de salida en todas las autovías: A1 Alcobendas, Circuito del Jarama y El Molar, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque, Getafe y Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Alcorcón, Móstoles, Arroyo Molinos y Navalcarnero, y en la A6 El Plantío y La Roza. Más de 4.800.000 personas en la Comunidad de Madrid podrán votar el próximo día 28 en las elecciones municipales y autonómicas. Se van a elegir 2.355 concejales de 179 municipios y 135 diputados de la Asamblea Regional. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
cada día, ¿eh? Pero todos los días, en cualquier parte, por supuesto. En los medios encontramos titulares como estos. La inteligencia artificial afectará al trabajo del 80% de la población activa. El 100% de las tareas que realizan los diseñadores web pueden ser realizadas por inteligencias artificiales, según OpenAI. O, por ejemplo, la AI despega y amenaza el mercado laboral. O también, 2 de cada 10 trabajadores verán impactadas por la AI al menos la mitad de sus tareas. O los empleos más cualificados y remunerados no se salvarán de la amenaza de la inteligencia artificial. En fin, yo no sé tú. ¿Qué quieres que te diga yo? Realmente parece que estamos ante un poco la apocalipsis, ¿no?, del trabajo, tal y como lo conocemos. Y si esto es así, claro, lo que nos preguntamos también todos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Perderemos de verdad nuestro empleo? Y además, ¿pasará más rápido incluso de lo que pensamos? Bueno, la inteligencia artificial es verdad que ha entrado de golpe, ¿no?, en nuestras vidas. Y hay muchas preguntas que nos hacemos. ¿Es amiga o enemiga? ¿Complemento o sustituta? ¿Una realidad asumible o una distopía? Fernando Trías de Bes es profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Recientemente publicabas un interesantísimo artículo que se titulaba ¿Limitar OpenAI? Bueno, esa es una gran pregunta que enseguida vamos a ella también. Pero antes de llegar hasta ahí, yo creo que hay muchas cosas todavía que explicar y poner en contexto, ¿no? Sobre todo el que, claro, estamos preocupados, ¿no? Por una parte, emocionados, es un cambio brutal, con muchas posibilidades, pero también preocupados por lo que pueda ocurrir con nuestro mercado de trabajo. Así que vamos a empezar, por ejemplo, hablando de si todo este ruido en torno a la inteligencia artificial está justificado. ¿Por qué tanto ruido, Fernando?
Bueno, porque mucha gente, lo poco que ha visto de OpenAI es el famoso ChatGPT, ¿no? Uh-huh. Y que le dices, oye, cuéntame un chiste, o explícame, o monta una historia en torno a esto, o hazme este resumen, o contéstame esta pregunta, oye, mira, tengo un examen, o tengo que hacer un trabajo que me han pedido sobre las causas de la Revolución Francesa, y oye, ponme aquí las causas de la Revolución Francesa, en mínimo tantas palabras, y relaciónamelo con algo de las libertades actuales. Y coge ChatGPT, que tiene dentro metido, Pilar, 2 billones de libros y toda la información de la red hasta el año 2021. Se limitaron de momento hasta el 21, ¿eh? Por eso, según que preguntas del 22 y el 23, no te las responde. Entonces, nos hemos quedado con la idea de que es una inteligencia artificial que, bueno, claro, muchos chavales en los institutos o en los grados están haciendo los trabajos con OpenAI. Nos hemos pensado que esto es el problema, ¿no? Que responde cosas, ¿no? O sea, OpenAI, yo lo digo, la gente no es consciente, Pilar. O sea, OpenAI tiene la fuerza que tuvo Internet, la irrupción de Internet en su tiempo.
O sea, es una irrupción tan importante como la de Internet en su momento. Sí. Nos va a cambiar la vida tanto.
Sí. Sí. Seguro, sí. ¿Por qué, Pilar? Porque OpenAI es un lenguaje. Esto es lo que mucha gente desconoce.
Es decir, ¿cómo que es un lenguaje?
Es un recurso. Es decir, OpenAI, por ejemplo, el chat que tú haces preguntas, sí, etcétera, te responde muy bien, o te inventa, o te redacta, ¿no? Y es que es impresionante. Esa solo es una de las aplicaciones, que es la de textual. Pero OpenAI, lo que es un lenguaje que con un código fuente que está abierto. Entonces, cualquier desarrollador del mundo puede utilizar este lenguaje para cualquier aplicación. Por ejemplo, música. Estamos viendo cosas en música, creo que el otro día incluso lo comentábamos tú y yo, Pilar, de que te componen canciones, que incluso dices, oye, invéntate la letra, quiero este tipo de voz. Algunas se están subiendo a Spotify y hay canciones que suenan muy bien. Uh-huh, puedes decir, oye, tengo que hacer una presentación en PowerPoint, oye, móntamela con ese tipo de gráficos, arréglamela. Es decir, en diseño gráfico, por ejemplo, tú puedes subir una primera fotografía y decir, oye, sobre esto hazme un diseño para un envase de un champú.
Y lo diseña la inteligencia artificial.
Tanto lo diseña, diseños magníficos y fantásticos y que pueden llegar a ser originales. Y de hecho, la información que se sube, porque necesitas subir alguna imagen como punto de partida, se llaman prompts, por ejemplo, y hay un mercado de prompts ya. Es decir, ya se compran y venden prompts para que la inteligencia artificial pueda hacer un diseño a partir de un prompt y que, por tanto, ese diseño sea casi original. Entonces, van a salir y van a surgir miles de aplicativos en todos los ámbitos donde interviene de alguna manera la informática, donde interviene la capacidad de utilizar información para dar lugar a otra información. También hay aplicaciones muy buenas, con esto termino, porque hay muchas preguntas y el tema es muy interesante en cómo afecta a la economía y el trabajo. Pero déjame ponerte una aplicación que vi, que es maravillosa, que es, por ejemplo, OpenAI, la inteligencia artificial. Tú pones una ecografía de una mamografía de una mujer que puede haber un riesgo de que tenga un posible inicio de tumor.
¿Sí?
Y analiza, pero decenas de miles de mamografías, parecías viendo luego cómo evolucionaron las que desarrollaron en un cáncer o no, para cosas que el ojo humano y el facultativo, incluso con toda su experiencia, no podría a lo mejor ser capaz de detectar, y ver por la granulidad, por todo la imagen, concluir que hoy hay una probabilidad de que eso tan pequeño que a lo mejor ha pasado desapercibido, eso puede ser un inicio de tumor, ¿no? Con lo cual hay un seguimiento más rápido y a lo mejor una salvación de vida. Es decir,
Tremendo la aplicación a todos los niveles.
Y... A todos.
Es una brutalidad. Entonces, bueno, te digo una cosa. Visto lo visto con lo que me estás contando, claro, los titulares que yo leí al principio y que leemos habitualmente en prensa, ¿no? O contamos aquí en la radio también, no serían tan exagerados, ¿o no? ¿Por qué se considera una amenaza para el empleo?
Bueno, porque se va a poder sustituir muchísimas funciones humanas que van a poder ser sustitutivas. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de un cantante. Es decir, con OpenAI tú defines un tipo de voz, tú incluso le puedes pedir a OpenAI, dices, oye, pues mira, hazme una canción sobre el desamor entre dos personas que se conocieron, pero luego descubrieron que eran incompatibles. Y la quiero en forma de soneto, con ritmo asonante y de tanta extensión. Y es que te hace la misma aplicación, te hace la canción, te la canta, te la compone, le pones instrumentos y un tipo de voz que escoges la canta, o sea, sustituye a un cantante. Entonces imagínate pues todo un diseñador gráfico, imagínate pues
un arquitecto podría ocurrir también. Es que se me ocurre,
claro,
pero fíjate que el grado de afectación que puede tener esta inteligencia artificial en el empleo, en el trabajo, yo creo que es diferente a lo que nosotros pensábamos hace años. Pensábamos que cuando llegara la inteligencia artificial, no sé por qué, Fernando, la teníamos como muy asimilada al tema de los robots, y pensamos que estos robots, de lo que nos liberarían, entre comillas, es de los trabajos penosos, del trabajo físico, y sin embargo estamos hablando de trabajos me estás hablando de trabajos que incluso son creativos, o sea, estamos hablando de otro tipo de trabajos.
Sí, lo que pasa es que aquí me gustaría incidir en un punto importante. Es decir, la inteligencia artificial, en el fondo, no es inteligencia. Ojo, es decir, la inteligencia artificial no piensa. No piensa, lo que hace es utiliza información y la combina según cómo los seres humanos las hemos utilizado en el pasado. Es decir, tú te pones en el año 1815 y le pides a la inteligencia artificial que se invente el jazz y no se lo inventará, o que se invente el cubismo y no se lo inventará. Ahora bien, tú ahora le dices que te haga un tipo de diseño y seguramente ya tiene incorporado el cubismo como uno de los posibles estilos con los cuales ahora te hará un diseño. ¿Dónde voy a parar? La inteligencia artificial hará muchas cosas que hacemos las personas, pero yo en esto siempre insisto, pero las personas vamos delante. La inteligencia artificial la hemos creado las personas. Por tanto, lo que nos obligará, nos dará herramientas para nosotros poder dedicar tiempo a hacer otras cosas.
Fernando, entonces lo podríamos comparar a lo mejor a otros momentos de la historia.
Absolutamente sí. Es decir, hay una en la historia mía, cuando surge primero la revolución agrícola y después la revolución industrial, surgen los primeros telares mecánicos Y claro, los obreros que trabajaban en el textil en la Inglaterra del siglo XIX, sí. Dijeron, ¿pero qué es esto? ¿Una máquina?
¿Qué hace mi trabajo? Claro.
Entonces surgieron lo que se llamaban los luditas, muy conocido en historia de la economía y en historia de las sociedades, que estaban en contra de las máquinas y los luditas rompían las máquinas. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Ahora, cada vez que hay una disrupción tecnológica muy fuerte, va a obligar a que cosas que algunas personas hacíamos, pues ya no se van o a valorar tanto, o las vamos a tener que hacer de otra manera, o tendremos que hacer otra parte de ese trabajo, y por lo tanto nos vamos a tener que reconvertir, y esto va a ser así.
Oye, y entonces, si volvemos a esa pregunta inicial, la que tú también te hacías en este artículo al que me he referido, ¿no?, y que así lo titulabas, ¿debería limitarse o prohibirse, incluso como se ha hecho ya en algunos países, que en Italia, por ejemplo, la inteligencia artificial, este ChatGPT o este OpenAI, que es la compañía?
Me pones en un brete ahora, ¿eh? Me pones en un brete. A ver, Pilar, yo soy una persona que no soy partidario de prohibir las cosas que no son ilegales, ¿no?, y que son lícitas. Otra cosa distinta es cómo una sociedad asimila esta innovación en el tiempo. ¿Cuánto tiempo le damos? Uh-huh. Es decir, hay un concepto, es de un economista, Joseph Schumpeter, que es muy, 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 muy importante, y que tiene un concepto que se llama, dice, oye, se llama la destrucción creativa. Dice, oye, el capitalismo genera una destrucción creativa, es decir, crea, pero en ese proceso de creación destruye a la vez. Esto es un caso clarísimo de destrucción creativa, igual que la revolución industrial, igual que Internet en su día. Entonces, ¿cuál es la problemática? ¿Cuál es el reto social? Es, oye, una sociedad tiene unas estructuras, está organizado de una determinada forma para que todo el mundo podamos comer, trabajar, podamos tener un ingreso. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede cuando hay una disrupción tecnológica que no deja tiempo a que una estructura social y laboral de un país o de un Estado la absorba sin que se encuentre con millones de trabajadores desplazados? ¿Esto significa prohibir? No necesariamente. Significa que este tipo de innovaciones se tiene que prever políticamente cómo puede impactar en diferentes sectores de actividad, y a partir de aquí hay que prepararse y muy rápido.
Pero es que esto va muy rápido. ¿Tú no crees que vamos tarde, política y socialmente, como tú dices, para prever esto?
Sí. Sí, yo te acuerdas.
No quiero ser pesimista, pero ¿no te parece que vamos tarde?
Es que, ¿sabes qué, Pasfelar? ¿Te acuerdas en Alicia en el País de las Maravillas? Hay un personaje que es un conejito que va con un reloj.
Sí.
Y siempre dice, llego tarde. ¿No nos acuerdas? Es un personaje muy conocido,
sí,
de Alicia en el País de las Maravillas.
Sí.
Bueno, el legislador, la norma, siempre va por detrás de la tecnología. Siempre va tarde. La tecnología va mucho más deprisa que la capacidad normativa y la capacidad política para cómo absorber esa tecnología. Entonces, el problema que se da en la actualidad es que el grado de disrupción y velocidad de las innovaciones es incluso mucho mayor que entonces. Entonces, no es que el conejito ya llega tarde, es que el conejito llega muy tarde ya, muy tarde. Cuando llega a la estación ya hace muchos días que ha pasado el tren. Entonces, bueno, esto van a ser unos retos económicos y sociales de la pera. Porque si tú dices, Italia, vale, lo prohíbo, vale, muy bien, Italia lo prohíbes. Pero el país que sea capaz de absorber esto y ponerlo en marcha va a ser mucho más competitivo y se va a llevar al final un trabajo que las empresas italianas no se llevarán.
Bueno,
por lo tanto, claro, al final
los retos son brutales, son Fernando. Vamos a tener que hablar de este tema más veces, porque alguien se estará preguntando qué puedo hacer yo personalmente como individuo, como trabajador, también para no perder este tren, cómo me puedo adaptar, porque hay gente que nos escucha y ni siquiera ha probado todavía ChatGPT. O sea, no sabe, lo sabe porque lo contamos, pero no lo ha probado. O sea, partimos de esa base. Tú ya estás probando cosas porque nos lo estás diciendo. Sí. Hay gente que no. Y dice, nos vamos a ver descolgados. ¿Cómo vamos a poder intentar, ¿no?, incluso manejar todo esto? Bueno, ya digo, creo que tenemos que volver a este tema que parece interesantísimo. Está aquí, eso está claro. Y como tú dices, no me gusta limitar, no me gusta prohibir, pero ojo, que el reto es gigantesco y que tiene que ser un reto social, político, a todos los niveles y también personal. O sea, que afectarnos va a afectar, ya veremos cómo. Ahora, si decimos amiga o enemiga, complemento o sustituto, hombre, debería ser amiga y complemento. Veremos finalmente, ¿no, Fernando, qué es? Ojalá que se quede ahí.
Es inevitable, sobre todo es inevitable. Es inevitable.
Fernando, un día de estos estaremos haciendo la sección, ¿te imaginas? Y ya no sabremos si realmente yo estoy hablando con Fernando Trías de Bes o con algo, una máquina, un robot que está utilizando su voz, y a ti te pasará lo mismo conmigo, ¿eh?
Mira, puede que no,
porque ese robot no dirá la pera.
A ver, puede llegar a pasar, pero hay algo que las máquinas nunca podrán hacer, que es sustituir la esencia humana, ¿no? Es decir, nosotros podemos hacer una broma, sonreír, podemos en un momento dado transmitir una emoción al oyente, que por mucho que la máquina la construya no la producirá igual. Entonces, ¿que esto es duro, que esto obliga, que esto desplaza gente? Sí. Pero yo soy, en esto soy optimista. Yo pienso que soy un humanista redomado y al final no olvidemos que la inteligencia artificial la ha creado el ser humano y por lo tanto va a estar al servicio del ser humano.
Pues ojalá que sí. Y yo confío mucho siempre en tu análisis, en tu juicio y en tus palabras. Y los oyentes también. Fernando Trías de Bes, muchas gracias.
Buen fin de semana.
Cuando paso por el puente, Triana, contigo vida mía.
Bueno, bueno.
Que pongan la cámara, que está bailando ese Triana, el rosa rosado.
Qué bonito, por favor.
Ay, 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 ay.
Yo no sé bailar sevillanas.
Yo me quedé en
me gustaría,
la
bailar, pero no.
Veo, sí me acuerdo. Que hace
pero
un
si
tiempo
tú
no bailo.
Qué pena. A ti te ponen la música y...
Es que yo ejerzo de zamorana, ¿eh?
Claro.
O sea, realmente...
El castellano...
Soy muy sosa.
El castellano sobrio,
muy
sí,
sosa.
Sí.
Muy
sosa. Yo lo bailo todo, la verdad.
A ver, bailas todo, ¿no?
Sí. Pero mira, Fernando, mi alma...
Dime.
Oh. Vamos a ver.
Esto es de Triana, ¿eh? O sea, esto quiere decir...
Esto es de Triana. De Sevilla nos ha llamado una mujer.
A ver.
Y nos dice que... Bueno, vamos a escucharla.
Venga.
Vamos a ver, gente. Fernando, mi alma... Traje de gitana UOE de flamenca. Hay quien dice me voy a vestir de gitana y hay quien dice me voy a vestir de flamenca. Pero de sevillana no, hijo, de sevillana vamos vestida todo el año. Un besito.
Lleva toda la razón. Me he confundido con traje de sevillana con traje de gitana. Lleva toda la razón.
La sevillana es un palo del flamenco. Exacto. Al igual que las verdiales o las soleadas.
O que unos fandangos, o que una seguirilla, o que una cordobesa que existe.
Efectivamente.
Pero es verdad que no es traje de sevillana.
Es
que
de flamenca.
De flamenca.
Da igual que sea la Feria de Abril de Sevilla, la de Jerez, la de Córdoba, la de Rocío.
Se usa más de gitana que de...
Sí. Y la bata de cola es lo que se pone las folclóricas.
Esto.
Claro, las flores,
bueno,
la movida como la de...
Un momento.
Que otra vez.
O sea, para bailar bien con una bata de cola, hay que ser...
Una folclórica.
No.
Como Lola Flores.
No, es que Lola Flores no es una folclórica. Que Lola Flores.
Bueno, pero también...
Es que hay muchas folclóricas que no...
Inclasificable, Lola Flores.
Es que hay muchas folclóricas que no sabrían bailar con una bata de cola.
Pero la Lola sí.
Ah, bueno, pero que Lola Flores.
Lola Flores sí,
hay que
supuesto.
Saber, es muy difícil, ¿eh?
Sí, hombre, claro. Hay que darle unos meneos a la falda, ¿qué para qué? Bueno, que en esto del folclore todo es ponerse, ¿eh?
Muy buenas tardes, gente. Yo soy catalán, pero afincado en Andalucía, y desde que llegué me impresionó el tema de las cruces de mayo. Y por la tontería y por llegar y por acercarme a las niñas, pues aprendí a bailar las sevillanas, aprendí toda la liturgia que tiene. E inclusive, pues bueno, me apunté a un coro rociero para cantar y para vivir la fiesta.
Bueno, esto es una cosa muy interesante.
Ha dicho para ligar, ¿no?
Sí, claro.
Vale. Sí, claro.
O sea,
obvio, claro.
Entre eso y cualquier aplicación, ¿dónde está la diferencia? No, pero antes contaba Rosa una cosa muy interesante, porque yo le he preguntado que dónde aprendió ella a bailar la jota, y me dice, en la ronda, ya claro. Se aprende o se aprendía en la calle. Y este muchacho ha dicho que él lo aprendió en las cruces.
Claro.
Bueno, es que hay una cosa que es este baila de academia, que es la cosa más despectiva que se puede decir. O sea, tú estás en las cruces, en los patios, en la feria, y te dices, este baila de academia. ¿Qué quiere decir? Que no lo aprendió en la calle, que se le nota, que ha tenido una profesora que le ha dicho, un profesor que le ha dicho, la primera, anda, el pasito a la izquierda, a la derecha, corto, tal y cual. Entonces, se nota muchísimo cuando es de academia y cuando se aprende en la calle, ¿eh? Y entonces es despectivo, o sea...
Pero ese interés hay que agradecérselo al hombre.
¿Al que va a la academia?
Hombre, claro.
No, pero él dice que... Se iba a las cruces y para arrimarse he aprendido a bailar sevillana en las cruces, en la calle, como tú en la rondalla.
Que sí, pero que luego si vas a aprenderlas, oye, pues es un detalle.
Se nota muchísimo, ¿saben qué se nota muchísimo? Que la gente de academia marca mucho el paso. Y el paso
te estás poniendo muy exquisito.
Hombre,
esto
tiene mucha conversación.
Me valdría
esto es muy serio. Entonces, si tienes el paso muy marcadito, es que te lo han enseñado en una academia que has pagado tu dinero. Y sin embargo, si la has aprendido en la calle, que es donde hay que aprenderlo, el paso está para ti. No, tú para el paso.
Ya. Pero cuando no puedo aprender... Yo las sevillanas no las he aprendido en la calle.
Pero tú
no...
la rondalla sí.
Pues sí, eso sí.
Perdón, la jota sí, la rondalla.
Sí, pero bueno... si tú le echas arte...
Claro, ¿eh?
¿Tú las sevillanas dónde las aprendiste? A ver, que me entere.
¿Yo? Pues de una que me enseña. No.
¡Ay, sí, sí!
Pero no en la feria. Está, yo no he ido nunca a la feria de Sevilla.
Te la enseña una amiga, que estás tomando que te viene arriba con la música. Ahí estamos.
De unos y otros.
Pero claro, a ver. Que se pongan las de la sevillana, pegar la pared, venga, con el chanda, ale, venga, le ponen el casete. Y las muchachas hacen ahí lo que pueden en ese sótano en donde aprenden a bailar sevillana, ¿no? Pues luego van a la feria y no tienen ningún duende.
Bueno, pero
¿por qué? Porque han aprendido a bailar sevillana en un sótano con un chanda.
¿Qué dice Rosa, técnico?
Que
como
que un
casete. Bueno, sí, un Spotify.
Pero es que vamos a ver, es que muchas veces tienes que poner así las cosas.
Hace 40 años que no hay casete. Ya no hay casete.
Te ponen ahí
Yo tenía un coche que tenía un casete, pero me duraba hasta hace poco, ¿eh? Lo que ya solo me quedaban dos cintas y se me escuchaba lo mismo.
Ole con ole.
Bueno, qué lío. No,
que estamos precisando.
El folclore da mucho de sí.
No, es que hay que ser preciso y se nota la diferencia.
Bueno, ¿cuál es el traje regional que te pone? Cuando entras tú ahí con ganas en las fiestas, ¿conservas algún traje especial? ¿Participas ahora en el grupo regional? ¿Cantas, bailas, tocas algún instrumento? ¿Nos quieres cantar algo?
Un abrazo a toda la gente que tiene una academia de sevillana, ¿eh? Un abrazo desde aquí. Hacéis mucho por el folclore.
Hombre, efectivamente sí.
Claro, si no se perdería.
Y el interés de la gente que va a aprender a las academias a bailar.
Va a parecer que yo estoy contra el sector de las academias.
¿De Jota?
¿La Jota hay clases de Jota?
Hay clases de Jota, ¿verdad? Pues claro que tiene que haber clases de Jota.
Habrá, igual que flamenco,
y de diferentes Jotas.
Es su labor, las academias.
Y de sardana y de todo.
Que si no, ¿cómo vamos a aprender si no estamos en los pueblos?
Claro.
Eso. Arroba la tarde cope, facebook.com/la tarde cope.
Estaban esperando la puerta.
El duende. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, los viernes a esta hora, Fernando nos habla de por qué leer. Y en este caso es a Chávez Nogales.
Pues mira, ha coincidido, Pilar, pero es muy interesante. Vamos a hablar de Chávez Nogales, que siempre se ha presentado como el periodista, el escritor de la Tercera España, el que no quiere estar en ninguna trinchera. Pero pues como estamos en campaña electoral, qué mejor que Chávez Nogales.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hará algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia. Porque la costa cálida tiene algo que engancha. Senderos junto al mar, actividades náuticas, playas infinitas, festivales, gastronomía y un sinfín de actividades con el mar como telón de fondo. Costa cálida región de Murcia te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote. que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, solo ante el peligro, con Gary Cooper y Grace Kelly. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hay periodistas
malos, malos. Hay periodistas regulares. Hay periodistas buenos y hay periodistas muy buenos.
Ese es el caso de Manuel Chávez Nogales, un periodista que vivió en los primeros años del siglo XX, mediados del siglo XX, que hasta ahora era muy desconocido, pero que se ha convertido en el emblema de la Tercera España, de la España que no estaba con el bando de los alzados en la Guerra Civil, ni con el bando republicano. Un gran periodista que nos dejó crónicas fantásticas, crónicas que nos hacen todavía entender mucho a España. Francisco Cánovas Sánchez se ha tomado la molestia de escribir una biografía de Manuel Chávez Nogales, en la que aparece la vida de este periodista y el entorno, el contexto histórico. Francisco, buenas tardes, gracias por venir.
Buenas tardes.
¿Por qué merece la pena seguir leyendo a Manuel Chávez Nogales?
Bueno, como ha dicho usted, ha escrito muchas cosas, muchos relatos, libros, reportajes sobre los grandes acontecimientos del siglo XX, y lo sorprendente es que hoy, cuando han transcurrido 80 años, 60 años, de alguno de esos escritos, tienen total frescura, vigencia. Y es que, claro, Chávez Nogales estaba defendiendo un humanismo, el diálogo, la democracia, el rechazo del fanatismo, de la guerra, y eso siempre tiene vigencia. Chávez está vigente hoy, es contemporáneo nuestro, y evidentemente sus obras se leen todavía con muchísimo interés.
¿Por dónde empezamos a leer a Manuel Chávez Nogales?
Mucha gente lo comenzó a descubrir a finales de los 90, exactamente en el 89, cuando Alianza Editorial publicó su biografía sobre Belmonte, el matador de toros.
Ajá.
Él no era taurino. Pero precisamente lo que destaca de esa biografía es los valores humanos de Belmonte. Un torero culto que le gustaba leer y las tertulias literarias, y que publica esa obra, la escribe en el año 34, ya muy convulso en la historia de España,
sí.
Y sin embargo el torero hace, como Chávez, una defensa del diálogo, uh-huh, de la tolerancia, de la prudencia, ¿no? Bueno, después ha habido muchas obras que han...
Pero entonces empezamos por la biografía de Belmonte, que escribe...
No, yo empezaría por A Sangre y Fuego.
Ya, A Sangre y Fuego...
Y por La Agonía de Francia, otro tema, otro libro clave.
A Sangre y a Fuego, conjunto de relatos sobre lo que sucede en la Guerra Civil. Hay una cosa muy interesante que recoges, Francisco, en el libro, y es que molestó a los carlistas y molestó a los anarquistas, con lo cual es una buena presentación de A Sangre y a Fuego, ¿no?
Sí, él, Chávez no perteneció a ningún partido político, uh-huh, aunque era cercano a Azaña, lo dice Azaña en sus memorias, dice, sí, es de los nuestros, dice, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, era una persona, yo diría, de centroizquierda, un liberal progresista,
uh-huh,
y ahora eso sí, él decía la verdad del barquero,
yeah,
y no se casaba con nadie. Chávez era muy valiente, por ejemplo, tan valiente que se fue en el año 28 varios meses a Rusia, en la época de Stalin, ¿no?
Fíjate.
Cuando nadie se atrevía a decir nada en Europa todavía sobre aquello, ¿no? Y en el caso de nuestra guerra civil, pues pasa lo mismo. Él dice las verdades del barquero, ¿no? Estos relatos que se leen muy bien, son 11 relatos, sí, cortos, pues ahí aparece...
Son sobrecogedores, ¿eh?
Tremendo. Por ejemplo, los bombardeos, ¿no?, de la población civil, ¿no?
Las traiciones.
Por ejemplo, las brutalidades de unos y de otros. Sí. El subtítulo de esa obra es Héroes, bestias en la guerra española, ¿no?
Uh-huh.
Y mártires. Héroes, bestias y mártires, ¿no? Entonces, bueno, se lee muy bien. Yo empezaría por ahí. Y a otro libro que yo siempre recomiendo, que sí, para mí es el mejor.
¿Cuál?
Quizás porque tiene un valor más universal. Es La Agonía de Francia.
Ajá.
La agonía de Francia...
empieza, si no recuerdo mal, con él saliendo en un barco, me parece, ¿no? No recuerdo exactamente, sí, el comienzo.
La Agonía de Francia son crónicas escritas a vuela pluma, porque, sí, él coge la maleta. Es cuando llega el ejército alemán a Francia y ocupa, uh-huh, París.
Uh-huh.
Él, que ha hecho unas críticas muy duras a Goebbels y a, sí, Hitler, porque también estuvo en Alemania varios meses en la etapa... En la etapa inicial del régimen.
O sea, estaba siempre donde pasaba algo.
Siempre. Decía, andar y contar es mi oficio.
Ajá.
Es irme allí donde se produce. Fue pionero en el uso del avión, por ejemplo, cuando, sí, nadie lo utilizaba.
Ajá.
Y contar lo que se veía. Contar los problemas de la gente, de la sociedad. Ese era su oficio, decía, ¿no?
La Agonía de Francia, entonces.
La Agonía de Francia. Escribe esta obra cuando coge la maleta ante el temor de que la Gestapo fuese a por él. Desde París hasta Burdeos, y allí se embarca en el Madura, un navío inglés hacia Londres, ¿no?, donde morirá por un problema de salud. Entonces, hace una reflexión de cómo la democracia francesa, que era una democracia sólida, según él, heredera de los valores espirituales de la Europa occidental, es zarandeada y deteriorada y vencida por el nazismo.
Ajá.
Y va analizando ese proceso. Y es una reflexión, por tanto, de la crisis de la democracia y una defensa de la democracia. Termina
Actualísimo el asunto, claro.
Sin duda. El libro termina diciendo... Bueno, ahí analiza, por ejemplo, él dice... La caída de Francia, la agonía de Francia, que fue el término que utilizó, no es cuando llegan los alemanes.
Uh-huh.
Es un proceso anterior.
Yeah.
De los años 30. Años tremendos. Crack de la bolsa de Nueva York, uh-huh, crisis económica...
Populismos varios.
Populismos de derecha y de izquierda. Entonces ahí es cuando se zarandea el sistema democrático, ¿no? Y bueno, él hace una reivindicación. Al final del libro es tremendo, ¿no? Y dice algo así como que con tanto viaje hacia los totalitarismos que él condena, no se ha descubierto ningún sistema mejor,
yeah,
que el diálogo, la libre concurrencia, la democracia parlamentaria. Es lo que te como termina el libro.
Bueno, pues de vigencia absoluta. Yo recuerdo algunos artículos de Chávez Nogales que ayudan a comprender muy bien detalles que parecen tontos, pero que son interesantes. Me parece recordar un artículo que cuenta que en Madrid prácticamente nadie utiliza... la ducha o la bañera y que está todo lleno de planta. El Chávez Nogales, digamos, de las crónicas, de la vida cotidiana.
Sin duda.
¿Qué leeríamos de eso?
Pues también él, como contaba, su exigencia era contar la verdad, uh-huh, contaba lo que veía. Ajá. Y efectivamente esa época es una época de implantación de los modernos sistemas. El agua a Madrid llegó con el canal de Isabel II en el siglo XIX. Uh-huh. Y fue un paso revolucionario, importantísimo. Si no hay agua, no crece la ciudad. Pero, lógicamente, el desarrollo de los sistemas de distribución, de saneamiento, uh-huh, todo eso, tardó años en recogerse, ¿no? Y él refleja mucho las condiciones de vida de la gente, de los madrileños.
Sí, sí. O sea, para es sorprendente porque, claro, no hace tanto tiempo, pero leyendo a Chávez Nogales te das cuenta de que hemos cambiado mucho. La República, Azaña, dice, es de los nuestros, pero él no se identifica con el poder, no se, o sea, es también crítico con los problemas de la República.
Sin duda, sin duda. Él se define como demócrata y republicano. Se define como demócrata y republicano, pero es crítico. Uh-huh. Por ejemplo, en una entrevista que le hace al ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, a quien lo presenta como uno de los intelectuales más sólidos del gobierno de la República, catedrático universitario, viene a decir al final, dice, no sé si esa ambición que tiene el gobierno de la República por modernizar, por transformar, por mejorar, si se hiciese un poco más pausadamente, uh-huh, más templadamente, quizás se conseguiría mejor los resultados. Él presenta, como en toda su obra, los claroscuros.
Ya. Sin, ser parte, sin tomar parte desde el punto de vista político, sin meterse en ninguna trinchera. Bueno, pues merece la pena leer a Chávez Nogales y merece la pena para comprender en qué contexto escribe Chávez Nogales este libro de Francisco Cánovas Sánchez que se llama Barbarie y civilización en el siglo XX. Recordamos que nos ha recomendado Francisco A sangre y a fuego. Yo creo que tiene una actualidad muy grande en este momento. Y que nos leamos todo lo que ha venido a decirnos Francisco Cánovas. Gracias, Francisco. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Las 5:46, hora menos en Canarias. Y mira, este es Tito, es dueño de una pescadería en Madrid.
¿Cuál es el que hoy me venderías como mejor relación calidad-precio? ¿Qué te ha llegado?
Este gallito nacional a 12 euros, es buenísimo este gallo. Tienes por allí sardina buena, que sardina buena no la hay todos los días, ahora tampoco.
¿A cuánto la sardina?
A 7.
Está muy bien, ¿no?
Yo creo que sí.
Bueno, pues es Tito, pero podría ser también el pescadero de tu barrio. Calcula, igual que hace todo su sector, que la caída del consumo del pescado ha sido del 20% en el último trimestre. Es como si de 5 clientes hubiera perdido uno. Por eso piden que el IVA del pescado baje, cosa que no ha ocurrido. Ahora mismo está en el 10%.
Yo creo que lo deberían haber hecho. Es un alimento básico, igualmente, que la fruta y la verdura. De hecho, cuando lo hicieron, pensábamos que el pescado y la carne también lo iban a reducir, veramos. No ha sido el caso, como hemos visto.
Te recuerdo que el 1 de enero se eximió de IVA los alimentos básicos. Pan, harina, huevos, leche, queso, patatas, frutas, legumbres, verduras, cereales y arroz. Y también desde el 1 de enero se redujo el IVA del aceite y la pasta. Pero esto no garantiza que el precio baje. De hecho, el aceite sigue subiendo. Pero también es cierto que puede ayudar. En cualquier caso, el pescado, la carne, fundamentales en la dieta, sigue teniendo un 10% de IVA.
Si a mí me rebajan un 10%, yo puedo rebajar un 10% aquí perfectamente, claro.
Alguien dirá, hombre, pues, y se notaría, hombre, pues yo he hecho la cuenta. A ver, por ejemplo, la pescadilla que estabas poniendo tú ahora, pescadilla de pincho, es verdad que no es muy grande, pero bueno, a 14,99, prácticamente 15. Si la rebajamos un 10%, son 13 y pico. Oye, pues de poner el cartel 14,99 a poner 13 con algo, pues cambia la cosa, ¿no?
Cambia la cosa. En una clienta que venga y se vaya a dejar, pues 50 o 60 euros, pues se le queda en 40, 50.
Me contaba todo esto y hacíamos esos cálculos esta misma mañana cuando he estado con él en su pescadería. Bueno, ¿qué te voy a contar, no? De los datos, si lo estás notando como yo, como todos en el bolsillo y posiblemente pues compres eso, menos carne y menos pescado. Bueno, el pescado fresco ha subido más de un 7,4% en comparación con abril de 2022. Son datos del IPC. El pescado congelado ha subido también más de un 11,9% si lo comparamos con el mismo mes, abril de 2022. Y el pescado en general ha subido subido más de un 11% desde enero en este 2023. Y hoy, bueno, pues hoy hemos conocido el IPC definitivo de este mes de abril y nos dicen que los precios han subido más de un 4% si lo comparamos con el mes de abril del año pasado y que los alimentos se moderan un poco. Bueno, menos mal, eso sí, están casi un 13% más caros que hace justo un año. Marta Ruiz es la jefa de economía de COPE. Hola, Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué lectura podemos hacer de estos datos? Ojo, porque no hay que confundir una subida menor o más contenida con que bajen los precios, porque bajar no bajan, en
eso
realidad.
Eso es, bajar no bajan, Pilar. Como dices, suben más lentamente, ¿no? Ese repunte de 8 décimas hasta el 4,1% en abril del IPC se debe al encarecimiento de los carburantes. Hace un año se estaba aplicando esa bonificación de los 20 céntimos y una menor rebaja de la electricidad que hace justo un año, ¿no? Pero abril del 2022, para coger un poco de perspectiva, nos dejaba un repunte de los precios del 8,3% y de casi el 11% el pasado mes de julio. Así que, bueno, seguimos lejos de esos máximos, se mantiene esa moderación, esa tendencia, ¿no?, a la baja en la velocidad, ¿no?, del crecimiento de los precios, y la subyacente, pues también, ¿no?, la que quita los alimentos frescos y la energía, baja un punto con respecto a marzo, 6,6%, pero vemos que en este caso la moderación es más lenta, Pilar, porque el pico que tuvimos de subyacente en febrero fue del 7,6, ahora estamos un punto por debajo, pero como vemos esa velocidad de reducción en el caso de la subyacente, que es esa inflación más persistente y la que más nos preocupa, pues es más lenta, ¿no?, que ese índice general. Y los alimentos, tú lo has dicho, nos dan una tregua, sin duda, ¿no?, porque vemos como la cesta de la compra recorta el ritmo de crecimiento en más de 3,5 puntos, sube en abril un 13% frente al 16,5 de marzo, pero ojo, que el 70% de los componentes de esa cesta de la compra que recoge el Instituto Nacional de Estadística suben por encima de ese 13%. Harinas, huevos, lácteos, aceite de oliva, patatas o el azúcar, vamos, los clásicos de los últimos meses, llevan incrementos de entre un 20 y un 50% con respecto a hace un año. Y otra advertencia, de momento no podemos asegurar, Pilar, que esta moderación en los alimentos, esta senda descendente, se vaya a mantener en los próximos meses, porque todo va a depender ahora de la sequía, de la climatología. Hemos pasado de preocuparnos de los precios de la energía, de esas materias primas, de los fertilizantes, que bueno, todavía siguen en niveles importantes, pero se han moderado en los últimos meses y así va a seguir. Pero claro, ahora nos viene la sequía y no sabemos cómo va a reaccionar o cómo va a afectar a los precios, ¿no?
Es que cuando no es una cosa es la otra. La verdad es que no nos dejan descansar, es un agobio total. Entonces, ¿qué podemos esperar en los próximos meses, Marta?
Pues vamos a seguir con ese efecto escalón que hemos explicado ya desde hace un par de meses, ¿no? Pues por comparar con el año pasado, cuando los precios de la energía se desbocaban, con esa fuerte volatilidad, vamos a seguir por ese efecto comparación. En verano, ¿qué es lo que se espera? Pues una inflación que esté por debajo del 3%, pero otra vez, a la vuelta del verano, los precios volverán a subir, ¿no?, por ese efecto comparación. Bueno, en definitiva, lo que nos interesa, ¿cómo va a quedar la media del año? Pues los analistas esperan una media del IPC del 4% para este año y del 6,6 para la subyacente, es decir, prácticamente como estamos ahora mismo, ¿no? Y muy lejos de ese 2% del límite que maneja Bruselas para dejar de subir los tipos de interés que nos están complicando la vida, sobre todo a aquellos hipotecados variables o al que esté ahora mismo pensando en pedir un préstamo. Y los alimentos, pues en el entorno del 12% de crecimiento, según el Banco de España, es decir, que vamos a seguir pagando los alimentos un 12% más caros que el año anterior, o sea que nos queda mochila todavía de precios delante, aunque bueno, estamos lejos de los picos del año pasado.
Algo es algo, ¿no? Por conformarnos y verlo en positivo, di que sí. Marta Ruiz, gracias.
A vosotros.
Esto es Jota Aragonesa, ¿no? Ole. Bueno, también podemos poner otras Jotas de después, quiero decir, si nos da tiempo, que no, a todas no nos da tiempo, que nadie se moleste. Es imposible hacer a todo. O sea, que esta Jota nos vale por todas, por las que no son aragonesas, quiero decir, pero también se bailan con sus modificaciones en otras zonas de España.
La Jota en general.
En mi zona también se baila la Jota. O sea, por cierto, que en mi zona hay una asociación también que recupera los bailes tradicionales y demás, que es Aires de Aliste. Es que si no lo digo luego encima,
muy
me la
bien,
gana.
Pero haces muy bien. Hay
pues
que
eso, ya está.
Sí, valorar y preservar
bueno,
todo
estamos
esto.
Hablando hoy, porque además es San Isidro, y es que me he dado cuenta ahora de por qué se ha puesto tormentoso el tiempo y por qué va a llover y
cae en cuatro gotas, aunque sean cuatro gotas, qué pena que no sea más. Porque en San Isidro la tradición es que llueva.
Que llueva,
claro,
sí.
Claro, pues ya está, como no iba yo. Pero no
estamos
me
esperando
yo de eso.
La lluvia todavía.
Pues eso, todavía puede llover más. Bueno, San Isidro es el lunes, fiesta de Madrid, se bailará chotis, nos vestiremos o se vestirán de chulapos y chulapas. Y la verdad es que a cuenta de todo esto hablamos en general, ¿no? De cómo, bueno, pues mucha gente sigue recuperando o manteniendo estas tradiciones, la de vestir el traje regional, la de participar de algún grupo regional cantando, bailando, tocando algún instrumento, y le estamos preguntando a la gente, pues que nos lo cuenten.
Pues sí, porque cada uno en este sentido puede poner su granito de arena.
Buenas tardes, gente. Mi mujer y yo no somos nacidos en la región de Murcia, pero vivimos aquí hace ya 22 años. Entonces, hacía muchísimos años nos hicimos nuestros trajes de huertanos. Entonces, pues sí, que nos lo ponemos además con muchísimo cariño, con muchísima alegría, pues al menos dos o tres veces al año en las fiestas de aquí del pueblo en el que vivimos. Y sobre todo nos lo ponemos cuando hace su festival anual el grupo de coros y danza Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco. Pues que tengáis muy buen fin de semana. Y hasta la próxima.
Pues igualmente.
El grupo de coros y danzas de Torre Pacheco. Fíjate.
Mira tú.
Sí, sí, sí. Bueno, decíamos que esto es un legado cultural muy importante que tenemos que valorar y sobre todo preservar.
Sí, me gustan las fiestas regionales y los trajes regionales. No sé cuál me gusta más, me gustan todos. Que por cierto, sí me he vestido de traje de flamenca o traje de gitana, puesto que yo soy de Sevilla y he ido a la Feria de Abril vestida de traje de flamenca o traje de gitana. Es así como se llama.
Sí, señora, ya nos quedó claro. Sí, 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 sí. Bueno, pues notas de voz 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡mua!
Punta Cana.
Sí, eso quiero, lo necesito. Porque estoy del pipi, rin, rin, meme.
9 días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y prácticas aseguradas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia. Porque la costa cálida tiene algo que engancha. Senderos junto al mar, actividades náuticas, playas infinitas, festivales, gastronomía y un sinfín de actividades con el mar como telón de fondo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos.
5 modos de cepillado y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Para que te hagas una idea, en nuestro país se mueven cada año cerca de 6.000 millones de euros. Por eso, quiero hablarte del narcotráfico y del trabajo de los nuestros para luchar contra las mafias de la droga.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Las 6 de la tarde.